Gobernador Luis Pérez, gobernador de Antioquia, usted acaba de llegar de la zona. Cuéntenos cuál es la información que trae, porque esta mañana lo que oíamos en la radio era el temor de quienes están manejando la emergencia técnicamente de que pudiese ocurrir, Dios no quiera, lo peor, y es que colapsara la presa.
Vicky, un saludo especial a todos los que nos están escuchando. La situación, digamos, que sigue muy crítica, pero no se ha agudizado como ocurrió ayer al mediodía, que empezaron a salir por las galerías viales agua de la casa de máquinas, y estuvimos en un apuro supremamente grave que podría haber colapsado la casa de máquinas. Nosotros estamos tratando primero de defender la gente, todo lo que se necesite para que no haya una sola pérdida humana, para que no haya nada que lamentar con la gente que vive en las riberas, lo estamos haciendo. Hemos desplazado personal a todo el territorio. Hoy en la mañana reunimos a los alcaldes de la zona, Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia, con el fin de que ellos se vuelvan gerentes en su municipio de este proceso de protección, con todos los recursos que necesiten. La gobernación de Antioquia, y espero que empresas públicas de Medellín también, saquemos todos los recursos necesarios para pasar esta emergencia. A la 1:30 de la tarde, citamos nuevamente al Consejo Departamental de Gestión del Riesgo para que hagamos otro balance de todos los planes de contingencias que han presentado las corporaciones autónomas regionales, y miremos otra vez, segundo a segundo, cuál es el estado exacto del embalse y de la presa. No hay, digamos, ninguna evolución, pero siguen muchas variables sin controlar por parte de PM, que es lo que en un principio nos hizo a muchos estar, digamos, dando diagnósticos que no han resultado ciertos al día de hoy.
¿Usted se refiere a aquel día que usted dio el pronunciamiento, gobernador, diciendo que era como una novela?
Sí, Vicky.
Sí, hablemos un poco de eso. ¿Qué lo llevó a usted a decir eso, que de alguna forma pues generó críticas y ofendió a otros, y después usted tuvo que reconocer que la cosa era muy grave?
A ver, yo, Vicky, he tenido tres reuniones oficiales desde el 2 de mayo hasta hoy con EPM y con todo su grupo técnico. La primera reunión la tuve el 2 de mayo, y esas reuniones, como usted va a ver, han sido relativamente desafortunadas en las conclusiones. El 2 de mayo, cuando ocurrió el taponamiento del primer túnel, el señor gerente, el doctor Jorge, me pidió cita en el despacho y me acompañaron varios secretarios del gabinete. En esa reunión, los técnicos y la gerencia nos dijeron que se había taponado el túnel por donde salía, desaguaba el Cauca, pero que habían dos túneles que habían sido tapados por ellos mismos y que los iban a destapar para normalizar la obra, y que el uno se demoraban 3 días y el otro se demoraban 4 días. Pues eso nos deja tranquilos. Si a usted o a cualquier gobernante le dicen que van a destapar dos túneles por donde puede seguir desaguando el Cauca, pues nos quedamos tranquilos. Pero resulta que ninguno de esos dos hechos fue exitoso. Ya después, la segunda reunión fue cuando nos comunicaron que habían inundado la casa de máquinas. Y ese día, que fue el sábado pasado, yo estuve con la directora del ANLA y con el ministro del Medio Ambiente, y nos dijeron en esa reunión que habían inundado la casa de máquinas y que ya los ciudadanos no corrían ningún riesgo. Los tres que estoy mencionando, ANLA, Medio Ambiente y yo, salimos tranquilos, y ahí fue donde dijimos que tuviéramos calma, que no inventáramos telenovelas sobre esto, porque Empresas Públicas estaba tranquila de que no iba a haber problemas humanos.
Sí.
A las 5 horas ya estalló un bombazo de agua y tuvimos 500 damnificados. Ya a mí esos dos encuentros me dejaron muy preocupados, porque ambas explicaciones de EPM no fueron precisas. ni fueron tampoco exitosas. Y por eso yo tomé la decisión de asesorarme de otros técnicos y volví a viajar el lunes a la obra con el ministro de Defensa. Hicimos varias preguntas y vimos que habían demasiados factores que EPM no está controlando, y por eso yo tomé de inmediato la decisión de decretar la calamidad pública. Inclusive con algo que otra vez también nos volvió a fallar, que tanto el ministro de Defensa como el gobernador preguntamos que si la Casa de Máquinas tenía la estructura suficientemente fuerte,
sí,
para aguantar esa inundación.
Pero lo que usted nos está diciendo es muy delicado, gobernador. O sea, como si EPM no les hubiera entregado a ustedes la información.
Toda la información.
¿A usted como gobernador toda la información de semejante emergencia?
Se ocultó información,
gobernador. O fueron muy simples las respuestas.
Sí.
O sea, que nos dejaban demasiado tranquilos. El lunes que decreté la calamidad pública, pues también nos volvieron a decir los técnicos, porque es que ahí están no solamente empresas públicas, uh-huh, sino también varias empresas privadas que trabajan, y tanto al ministro de Defensa como a mí nos dijeron que la Casa de Máquinas tenía una estructura lo suficientemente fuerte para sostenerse y aguantar
resistir.
Para resistir, perfecto.
Gobernador.
Y ayer tuvimos pues otra sorpresa.
Uh-huh.
Entonces, por eso ha hecho que nosotros dediquemos más tiempo a proteger la gente, Vicky, porque realmente el constructor de la obra no es ni el municipio de Medellín ni la gobernación de Antioquia. El constructor es empresas públicas de Medellín y varios constructores privados, que son los que tienen que tener toda la responsabilidad sobre técnica del proyecto, y nosotros como gobierno, así seamos socios del proyecto, nosotros no somos constructores, sino que tenemos que trabajar intensamente en primera instancia para proteger a los ciudadanos y en segunda instancia proteger el medio ambiente.
Gobernador, entendemos que los técnicos permanentemente les están entregando a ustedes información sobre los porcentajes de lo que está sucediendo. Con base en eso, y que le entregaron a ustedes, me imagino, en el día de hoy, ¿qué tan posible y real es que se presente una fractura en la presa?
Bueno, nosotros estamos haciendo fuerza para que seamos capaces, o sea capaces los contratistas, de subir de la altura 403 que está hoy la presa a la altura 410, que es cuando se pueden abrir las compuertas del vertedero y se podría dejar llenar la presa totalmente. Yo les, realmente como sugerencia de novato, yo soy ingeniero, pero yo no estoy metido en una obra tan compleja. Yo en el día de ayer les sugerí a los técnicos que estudiaran la posibilidad de ir cerrando paulatinamente las compuertas por donde ingresa el agua a la Casa de Máquinas, para ir dejando descansar la Casa de Máquinas, porque uno no sabe el agua, qué fuerza tiene. Yo, por ejemplo, como ingeniero, tengo la costumbre que toda casa que construyo, hago la piscina que no tenga ningún tipo de conexión con la casa, porque si alguna vez ocurre un problema con la piscina que se mueve tanto, pues no afectaría la vivienda. O sea que el agua es supremamente peligrosa. Cada que se mueve está generando un golpe a las estructuras.
Gobernador, pero uno pensaría, excúseme que yo lo interrumpa cuando tengo una duda que me surge inmediatamente, pero pensaría uno que EPM y sus ingenieros ya saben, mire, la posibilidad de que esto pueda ocurrir, colapsar la represa completa, es de tanto. Digamos, eso ya a este punto, esta mañana nos contaba Julio que van como en el protocolo número 6, que ya han ido agotando los protocolos para salvar la emergencia y prácticamente ninguno ha funcionado. Ya no es hora de saber, mire, estamos a un 30% de que esto pueda ocurrir, o a un 20, o a un 100, no sé.
De que sea real,
de que sea real. De que pueda ocurrir.
Vicky, esta es una obra pues muy compleja, y las informaciones que nosotros pues, como gobernantes recibimos, digamos que son respuestas cortas, pero digamos la respuesta que yo he recibido de empresas públicas es que Ellos están haciendo lo que llaman un lleno prioritario, es decir, van a completar la presa con una estructura, digamos, que no va a ser definitiva, sino que después puede durar 3, 4, 5 años para mejorarla. Yo espero que eso no tenga, digamos, ningún cambio, o sea, que ese es un lleno prioritario, pero que sea suficiente para que la presa no se vaya a caer. Y eso se los dije anoche, ellos siguen sosteniendo que con el lleno prioritario contienen el río, que abren el vertedero y que por ahí podrá seguir saliendo el agua. Pues, y eso daría la oportunidad, si cuando estemos en 4-10, se puede cerrar completamente la casa de máquinas para empezar a mirar qué fue lo que pasó adentro. Y si eso es así, yo creo que no habría ninguna, pues, ninguna deterioro peligroso de la presa, sino de la casa de máquinas. Pero si se demora mucho en subir la presa a 410 metros, pues Dios no quiera que vaya a colapsar el interior de la casa de máquinas, que a nosotros nos habían manifestado el lunes pasado con el ministro de Defensa que la casa de máquinas tenía una estructura suficiente para aguantar el peso del agua, además porque el agua, nos dijeron, estaba entrando a una velocidad menor por alguna cosa que estaba pasando, estaba entrando a una velocidad menor.
Gobernador, entonces,
también sí. Eso nos afectó un poco. Entonces, hay ciertas actividades que no están totalmente controladas con EPM porque la información que nos han dado no ha sido exitosa posteriormente.
Me parece que usted siempre está diciendo que no le están diciendo toda la verdad. Es que déjeme insistirle en eso, gobernador, porque me preocupa. Me preocupa si es que en el país no sabemos realmente la gravedad de lo que ha ocurrido. Yo escuchaba esta mañana al alcalde de Medellín, a Federico Gutiérrez, y él decía, mire, existe esa posibilidad, es un riesgo, ojalá nunca ocurra, pero yo sí quiero saber, y los colombianos queremos saber, si estamos sabiendo toda la verdad. Usted, como, no solo como gobernador, sino como colombiano, ¿está pensando que de pronto no nos están diciendo toda la verdad de esta emergencia?
No, yo lo que estoy pensando es que a los técnicos se les está saliendo de las manos algunos procesos al interior. Yo ya he mencionado, digamos, tres, que lo hago, digamos, con sinceridad, lo hago con el ánimo de que mejoremos los procesos. Yo incluso anoche le reiteraba a algunos técnicos y al gerente que nos aseguraran que si se termina la presa con ese lleno prioritario, pues que es suficiente para soportar la fuerza del embalse cuando se llene, porque no nos pueden, pues después no puede ocurrir algún imprevisto posterior como nos ocurrió ya con el sábado cuando se llenó la casa de máquinas, que estábamos tranquilos y ocurrió un bombeo de agua y que me hicieron quedar mal a mí, pues, porque yo pues la verdad, yo obro de muy buena fe, yo siempre digo la verdad. Y yo reconozco que si yo dije que estábamos tranquilos, pues sí, porque allá nos manifestaron que ya no había peligro para la gente ni para el medio ambiente. Gracias a Dios estaba conmigo el señor ministro del medio ambiente y la señora directora del ANLA. Y lo mismo pasó con los túneles. Había un procedimiento para abrir esos túneles y tampoco fue exitoso, porque si esos túneles se hubiesen abierto, los dos que cerraron, no tendríamos ningún problema, estaría el Cauca desaguando por dos túneles de 14 metros de altura por 14 de ancho, o sea que por ahí se podían desaguar hasta cerca de 3.000 metros por segundo y el Cauca viene con 1.200, 1.800, 2.000. Entonces, no digamos que las estrategias que nos han contado a nosotros no han sido exitosas.
Entiendo.
No creo que haya mala fe, pero de verdad, nosotros al opinar públicamente hemos quedado, digamos que no hemos quedado bien por la información que nos han dado que no ha sido exitosa.
Gobernador, usted en las últimas horas, junto con el alcalde de Medellín y el gerente de EPM, le enviaron una carta al presidente Santos donde le advierten que pues la situación se ha agravado y le solicitan, dicen de manera respetuosa, que con la urgencia que la situación amerita, ordene la disposición de todos los instrumentos y medios posibles afectos de evitar situaciones que lamentar, dice entre la carta. Ahora se conoce que el presidente Santos dice que el gobierno ha actuado en la emergencia de Hidroituango y le recuerda a ustedes, al gobernador, al alcalde y al gerente, que ustedes son los dueños y responsables del proyecto. ¿Qué piensa usted de la respuesta del presidente Santos ante esta situación?
Bueno, yo creo que la respuesta suena un poco de prevención por parte del gobierno nacional. Si ustedes leen la carta que le enviamos todos los que estamos en esta crisis, nosotros no nos estamos refiriendo ni que pague la obra, ni que se encargue de ella. Nosotros lo que estamos es refiriéndonos al problema de la gente. Si ustedes analizan, ven, siempre decimos que puede haber una crisis, y cuando hay un problema de crisis, los problemas no son solamente del alcalde y el gobernador, sino también del presidente. Y lo que realmente nosotros de buena fe, con cariño, le estábamos diciendo: presidente, usted también tiene que activar todos los mecanismos de solidaridad y de gestión del riesgo en este proceso. Porque miren ustedes cómo a la gobernadora, por el tema de Mocoa, la tienen demandada porque no activó todos los mecanismos que se necesitaban. Yo por eso, el mismo lunes, yo diría que contra la voluntad de mucha gente, yo decreté la calamidad pública, porque decretar la calamidad pública hace también el problema público. Yo creo que ustedes hoy están hablando de esto por el decreto de calamidad pública, o si no, pues a lo mejor no había generado tanto interés para los periodistas y para la opinión como el que se genera cuando un gobernador dice: señores, aquí puede haber un problema grave, decretemos la calamidad pública y pongámosle tareas a todo el mundo para que prevengamos cualquier desastre en el futuro. Y así, ese fue, digamos, el espíritu que usamos para decirle al presidente.
¿Y ustedes quedaron satisfechos con la respuesta del presidente, gobernador?
Bueno, la carta... nosotros hemos contado con el apoyo del gobierno nacional.
Sí.
Yo sí les quiero decir que el ministro de Minas ha estado permanentemente, hoy está aquí nuevamente y nos reunimos ahora en el Comité Departamental de Gestión del Riesgo. El ministro de Defensa ha venido dos veces, el ministro del Medio Ambiente ha venido dos veces, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo está con nosotros trabajando. Yo simplemente, digamos, quería que, por sugerencia, el gobierno nacional también hiciera como una especie de decreto de prevención, porque usted sabe que Dios no quiera que ocurra un desastre, pero si llegara a ocurrir, eso empiezan a todo el mundo a ver quién no hizo los elementos preventivos. Yo creo que aquí no pueden condenar a nadie por prevenir, pero sí lo pueden condenar por omisión.
Pero no me contestó. Entonces, si quedó satisfecho con la respuesta del presidente a la carta.
No. Yo lo que creo es que hubo un malentendido, porque he escuchado, como ahora estamos en campaña presidencial, ya muchos están diciendo que era que nosotros queríamos descargar la responsabilidad al gobierno nacional. Pero la carta lo único que dice es: sigamos juntos, activemos todo lo que tenga que ver con gestión del riesgo del gobierno nacional para que juntos salgamos de este problema. O sea, este problema, esta es una obra que es nacional, Vicky. O sea, nosotros, la energía de Colombia en los próximos 20 años va a depender de este proyecto. Si este proyecto no se hace, muy posiblemente vamos a tener apagones. Entonces, este es un problema nacional. Y cualquier desgracia que ocurra, que afecte a un ser humano, es un problema de todos los colombianos. Y por eso nosotros estamos dedicados, Vicky, 100% a proteger la gente, a proteger la gente. Hay mucha gente que no ha querido salir. Este es un problema cultural. Por ejemplo, en Valdivia hay 5 o 6 familias que de aquí no tienen que sacar muertos, pero no quieren salir. Nosotros estamos rogando, le mandamos psicólogos, hemos mandado trabajadores sociales, porque esto no crea, Vicky, que es fácil, pero no vamos a dejar de invertir un solo peso en personal, sí, y en proteger la gente.
Gobernador, pero antes de seguir con lo de la gente, que es lo más importante.
Claro,
en todo
las
esto,
vidas que
exactamente,
hay que proteger.
Que todo esto, yo le quiero insistir en lo del presidente. ¿Sí ha existido el acompañamiento de parte del gobierno nacional en medio de toda esta tragedia? ¿Ustedes lo han sentido así?
Sí, sí, nosotros en el tema de prevención de desastres, de gestión del riesgo, ellos han estado 100% con nosotros.
Tratemos de hablar de algunas cifras. Uno, en inclusive, cifras, gobernadores.
Inclusive, Vicky, si usted quiere, para que sepa más, yo por ejemplo, consulté el decreto de calamidad pública, lo consulté al ministro de Defensa y me dijo, hágalo, no consulte más, y lo mismo el ministro del Medio Ambiente. O sea que sí, con ellos hemos estado muy en contacto.
Gobernador, ¿cuántas personas están en riesgo por esta emergencia? Hablemos de personas, de vidas humanas. ¿Cuántas personas están en riesgo en toda la zona de influencia de Hidroituango?
Vicky, los que saben de gestión del riesgo dan varios niveles de afectación.
Sí, los más,
nosotros
los más
estamos,
críticos.
Estamos analizando el más crítico de todos. Sí. El más crítico, que sería, digamos, un rompimiento intempestivo de la presa, alcanza a afectar en los municipios de Antioquia a 113.000 personas aproximadamente. O sea,
esto es un montón de personas, es que es demasiada gente. Sí, 113
el,
mil.
El peor escenario
en el
son
más
113 mil.
En el más crítico, 113 mil personas.
El más crítico,
y cuando hablamos de ese más crítico, estamos hablando del rompimiento de la presa, primero, y segundo, de lo que esto generaría. Es que generaría lo que escuchábamos esta mañana con Julio, que incluso se lo preguntaba al alcalde, es que se podría generar una ola de hasta 150 metros, como un tsunami. Como, en fin, algo que nunca hemos visto acá.
Sí. Ahí, digamos, en lo más crítico sería lo siguiente. Puerto Valdivia, que estaría llegando más o menos en una hora y veinte después de ocurrir el insuceso, que Dios quiera que no ocurra, tengo pues que pegarnos también del Cristo y de todos los que nos puedan ayudar en este tema. Y podría tener una altura en Puerto Valdivia por ahí hasta de 17 metros de altura.
En Puerto Valdivia, eso de los 150 metros Valdivia. No es cierto.
No, a ver, de unos 17 metros por encima de las casas de la gente.
Ah,
o sea, estoy
por encima,
hablando,
sí,
digamos, del nivel del piso donde está la gente.
Sí.
En Cáceres y en Tarazá, lo más grave podría ser unos 12 metros de altura.
Que también es grave.
Y en Cauca, total, pues gravísimo. Y en Caucasia, que se demoraría unas 6 horas para llegar, estaría hablando de unos 6 o 7 metros de altura. Pero también vienen de contragolpe otros problemas. Por ejemplo, Nechí, el pueblo de Nechí está al lado del río Nechí. Entonces, cuando el río Cauca se crezca, el río Nechí no puede desembocar, pues más o menos se deja de recibir las aguas del Nechí, entonces el Nechí se empezará a crecer y inundará también al municipio de Nechí unos 5 o 6 metros igualmente. Entonces ese es como el escenario más horroroso que nos podemos imaginar que pueda existir, pero yo creo que hay que trabajar para defender la gente, para defender las vidas humanas sobre los escenarios más complejos, mientras empresas públicas de Medellín, los técnicos, nos ayudan a salir de esta crisis tan grave.
Lo que dice usted en la carta y lo que reconoce es que no hay un control ya de lo que pueda ocurrir. ¿Estamos en lo cierto?
Lo que yo he manifestado siempre es que EPM tiene muchas variables que no es capaz de controlar. Y lo ha dicho también el gerente.
El doctor Londoño,
sí. Y yo creo que las conversaciones que yo he tenido, que yo les presenté hoy en este programa, yo no creo que un técnico haya orado de mala fe cuando me dice a mí, vamos a destapar los túneles en 9 días y ninguno lo destaparon. O cuando me dicen, bueno, la casa de máquinas tiene buena estructura y empieza a fracasar. Entonces, eso indica que ellos tienen muchas variables que no controlan y por eso tenemos que pulir, refinar muy bien todo este sistema de gestión de riesgo para que nadie vaya a sufrir en caso de que haya algún colapso.
Mire, gobernador Luis Pérez, son las 12 del día, 35 minutos, esta es la W. Me gustaría entrar en otro punto, digamos. Usted habla de 113 mil personas en el riesgo más crítico que ya estamos viendo, pues que a la larga el daño que pueda generar una avalancha de olas de 17 metros de altura puede ser tan destructivo como la de 7 metros, que me parece que es el riesgo que usted cuenta como menor. ¿Estamos preparados para que esas 113 mil personas puedan sobrevivir a un desastre si llega ese momento de colapso?
Sí, el DAPAR, el Sistema Nacional de Riesgo, están trabajando con las corporaciones ambientales, con todos los bomberos, con todos los alcaldes. Precisamente por lo delicado es que yo he solicitado que nombremos a cada alcalde como gerente de este proceso y que le demos los recursos que ellos requieran para cuando, si esto llega a ocurrir, sea poquito o mucho, podamos salvar a la gente. Nosotros estamos trabajando día y noche en esto y vamos a trabajar para que ojalá nadie tenga ninguna dificultad. Hasta ahora no hemos tenido, digamos, ningún herido damnificado ni ningún muerto, a pesar de que hubo ahí un crecimiento del cauce del Cauca muy grande el sábado pasado cuando nos habían dicho que no iba a pasar nada. Y eso nos lleva a pensar que hay que sacar los recursos que sean necesarios para proteger a todos estos habitantes de zonas aledañas al río Cauca.
En los protocolos que me imagino que ya tienen listos, gobernador, usted nos hablaba algo sobre las horas que tiene la gente para prepararse desde el momento en que se dispare esta alarma. Quiero insistirle en ese punto. ¿Cómo son las horas y cómo está preparada la gente pues para salvarse de lo que viene?
Sí, ¿se puede reaccionar en el momento de que ocurra algo sorpresivo?
Sí, a ver, nosotros creemos que el riesgo, digamos, más inminente siempre está sobre Puerto Valdivia, porque es, digamos, el poblado más cercano a la hidroeléctrica, que se demoraría, eso puede estar entre 70 y 80 por hora la velocidad del caudal del río, y esos, a todos les hemos abierto la posibilidad que se alojen en Valdivia. Puerto Valdivia es un corregimiento de Valdivia, a pesar de que tiene creo que más habitantes, pero ya casi todos están en la parte alta. El señor alcalde viene trabajando intensamente con ellos, se han desplazado alimentos, medicinas, ambulancia, y estamos trabajando con ellos, que es como el que menos tiempo nos da para movilidad. Luego seguirían los caseríos, dos municipios que serían Tarazá y Cáceres, que pueden estar a 4 horas más o menos de la zona. Ya se está definiendo cuál sería la zona máxima de cubrimiento del río para ver hasta dónde habría que sacar los habitantes de esos municipios. Y hay alarmas, hay vehículos listos a movilizar la gente. Y se está trabajando en educar y hacer una pedagogía social para que pues podamos alejar a todos los habitantes de esta dificultad. Y el otro es Caucasia, que llegaría también, eventualmente en el peor de los casos, una avalancha que tendría 6-7 metros si eso llegara a ocurrir. Y también el señor alcalde y todo el comité estamos trabajando intensamente. En el tema de Nechí, que le mencioné que está al lado del río Nechí, es un municipio que se llama Nechí, muy poblado, muy grande. Ellos se inundan muy fácil cuando se crece el río. Y aquí, si se tapona el acceso por unas horas al río Cauca, la desembocadura del Nechí, pues no va a haber una avalancha, pero va a haber una inundación alta en el municipio. También allá se está trabajando para ver cómo evitamos ese problema. Pero esos son más o menos los tiempos que tenemos para eso, y por eso venimos trabajando desde que yo decreté la calamidad pública. Ya llevamos lunes, martes, miércoles y jueves trabajando en esto y seguiremos así hasta que desaparezca el peligro para la gente.
Gobernador, ustedes lo han manifestado, han sentido la solidaridad, porque lo que está pasando no es solo en Antioquia, sino es en todo el país, la solidaridad de todos los sectores de Colombia, y están pensando en que lo primordial es salvar las vidas de todas estas personas, y eso está muy bien. Pero en medio de esto, yo quiero preguntarle si a usted, como gobernador, alguien le ha dicho qué fue lo que pasó?
Sí, ¿qué ocurrió? ¿Quiénes tienen que responder por esto?
¿Por qué se ocurrió?
¿Qué falla hubo? ¿Qué ocurrió?
Bueno, yo creo que esas son explicaciones que vienen después. Esa es una obra que cuesta más de 12 billones de pesos, que tiene también seguros, que tiene una responsabilidad de los constructores. Esto tiene que venir un proceso aclaratorio. Yo las mayores quejas que he escuchado de algunos ingenieros y de algunos expertos es que ellos manifiestan que hubo mucha prontitud al cerrar los túneles que no se estaban utilizando para desaguar.
O sea, no se debieron cerrar aún.
Hay muchos expertos que dicen eso. Yo la verdad no podría pues como juzgar, pero eso uno va viendo que lo que está provocando todo este problema es el agua que se está metiendo por toda parte. Entonces cualquier ciudadano obrando como obra coquito diría, bueno, si los túneles estuvieran abiertos hubiera salido el agua tranquilamente y no había ningún problema estructural ni nada. Eso es como lo que dice toda la gente. Es muy importante, yo creo, que Empresas Públicas de Medellín en su cronograma y en sus análisis técnicos le dé un informe a la opinión pública sobre esta situación.
Vi una grafiquita, no sé si fue en el diario El Colombiano, en las zonas digitales del Colombiano, pero mostraba muy claramente, y es que para construir la represa tenía que desviarse el río y se construyeron dos túneles para que pasara el agua y llegara hacia el otro lado. Al sellar estos quedó uno habilitado, o sea que ya eran tres, y ese habilitado fue el que colapsó y ya los otros estaban taponados con concreto.
A ver, Vicky, lo que yo entiendo, porque esta es una obra que lleva muchos años de construcción, lo que yo entiendo es que en el diseño original de la obra se hicieron dos túneles, pero en el año 2015 se tomó la decisión de acelerar el proceso. Creo que se firmó un contrato de cerca de 650 mil millones de pesos para acelerar el proceso. Y en esa decisión contemplaba abrir un nuevo túnel, que fue el que se taponó de primero. Entonces se hizo, en el año 2015, desvío el río Cauca a través de ese túnel que se hizo, y los otros dos quedaron simplemente de reserva, los que estaban en el proyecto original que usted está mencionando, y se quedaron en reserva, y Yo no sé quién ordenó, pues la verdad yo me vengo a enterar que estaban cerrados, fue ahora, y colapsó el túnel por donde estaba desaguando, y ahí fue donde empezaron los problemas, porque los habían cerrado y a nosotros nos habían dicho que eso lo podían abrir en 8 o 9 días y se resolvía el problema, pero no fue posible.
¿Por qué no fue tampoco posible abrir esos túneles que ya habían sellado?
¿Qué dicen los técnicos?
Lo que yo entiendo es que a eso no le pusieron compuertas que se puedan, digamos, unas compuertas fuertes que se puedan subir y bajar eléctrica o mecánicamente, sino que le hicieron unos muros de cemento gruesísimos, como de 20 metros de grosor, es lo que yo entiendo. Entonces, cuando empezaron a tumbar con explosivos esos cerramientos de cemento, eso también empezó a mover la montaña, porque cuando estalla un explosivo, si le daña el oído a un ser humano, también le daña el oído a la estabilidad de las montañas. Y entonces entiendo que eso fue lo que no permitió que se siguiera abriendo el túnel. O sea, por eso la discusión creo que en el futuro se va a centrar es en el tema de por qué cerraron los túneles y cómo los cerraron.
Claro. Gobernador, usted que estuvo en la zona, que acaba de llegar de la zona, que se bajó del helicóptero para atendernos en esta entrevista en la W, me gustaría preguntarle, ¿pudo hablar con la gente? ¿La gente está temerosa, está angustiada, siente que sí le están dando la información adecuada? ¿Cómo está la gente en la zona?
Bueno, la gente está obviamente asustada. Es que donde uno ha vivido toda la vida y que le digan que puede ocurrir un desastre, pues eso a todo ser humano lo traumatiza. Es que no es que lo intranquilice. Si uno vive en Medellín, va a haber un problema en Medellín, o si el que vive en Bogotá dice, bueno, va a haber un terremoto en Bogotá, todos nos desesperamos. Entonces la gente está muy angustiada, porque además un desplazamiento significa también dejar uno en la casa todas sus cositas. Y ese es un dolor que solamente lo siente el que lo va sufriendo. Y fuera de eso, hemos mandado también a policía y a ejército, porque cuando la gente sale de su casa, puede que los ladrones se queden por allí rondando también y se metan a las casas. Entonces, esto es una cosa traumática, no es tan sencilla como uno lo puede estar diciendo desde una oficina o desde un penthouse o de aire acondicionado. Esto tiene una cantidad de menuda para la gente que se desplaza, un sufrimiento intenso que hay que entenderlos. Por eso hay que entenderlos, hay que ayudarlos, hay que darle lo más que podamos a la gente, porque de verdad es un sufrimiento que solamente lo siente el que lo está padeciendo.
Claro que sí, gobernador, y por eso cuando usted nos habla de una cifra que es bien preocupante, 113.000 personas, si hablamos del riesgo máximo que lo tendrían que hacer, estamos preparados y ahí dónde meter a y darle la atención que se merecen estas 113.000 personas.
Bueno, digamos que en este momento la instrucción técnica no es evacuar 113.000 personas. Yo creo que la instrucción técnica hoy es capacitar a todo ese número de personas para prevenir cualquier acto que afecte sus vidas. Hoy, digamos, la evacuación que se está haciendo es la de Puerto Valdivia, que es, digamos, donde sí se consideran los técnicos que hay que quitarlos de ahí. Y eso lo estamos trasladando a la parte urbana del municipio.
Entiendo
eso
que puede ser como 9.000.
2.000 personas.
¿En total ya han evacuado 9.000 personas o no?
No. Puerto Valdivia puede ser un corregimiento de unas 2.500 personas aproximadamente. Ese es, digamos, el número de habitantes de la zona. Lo que sí hay municipios muy grandes es, como Caucasia. Caucasia, claro. Es una ciudad. Caucasia es una ciudad.
Muy grande.
Muy grande. Nechí también puede tener en su área urbana 10.000, 12.000, 13.000 habitantes. Entonces, estos los estamos educando para estar atentos a un proceso, porque creemos que en 6 o 7 horas nosotros somos capaces de ubicar la gente en lugares que estén a salvo mientras pasa la avalancha. Ese es, digamos, el trabajo que estamos haciendo, aunque usted entenderá que en una ciudad tan grande, por ejemplo, como Caucasia, puede que haya gente que quede dormida,
claro,
o haya gente que le dé pereza salir o que no crea que va a ocurrir nada, porque eso está pasando. Hoy, digamos, la cifra que tengo precisa es que en las personas que hemos desplazado van 4.985 personas.
12:48. Gobernador, mirando un poco lo que significa el proyecto de Hidroituango, usted nos ha mencionado 12 billones de pesos, es muchísimo dinero. Hoy, ¿cuánto de ese proyecto está afectado? ¿Va a quedar en servicio? ¿No va a quedar en servicio? ¿Está en riesgo que esos 12 billones pues también se vayan a la caneca? Ya hemos dicho, lo más importante son las vidas humanas, que ni una sola queda afectada por esta situación, pero hablando ya en términos del proyecto, ¿está en peligro esa inversión de 12 billones?
Vicky, si Dios nos ayuda y los técnicos de EPM también, y la casa de máquinas no sufre, digamos, desmoronamientos que nos afecten el futuro, yo diría que la presa, si se logra terminar, podríamos empezar ya a devolvernos. Primero, yo creo que bajo las circunstancias que ha sufrido la presa, yo creo, pues lo digo como ingeniero y es una simplemente una hipótesis, habría que desembalsar nuevamente, o sea, habría que hacer un túnel para desembalsar completamente, corregir alguna dificultad que haya tenido, un golpe que haya tenido la presa, y corregir todo lo de la casa de máquinas, o sea, desembalsar. Si se hace un túnel, yo le escuché a una empresa de ingeniería que me decían que ellos podían, digamos, destaponar el túnel, el primer túnel que se taponó, haciendo un trabajo de ingeniería vertical. Eso es lo que, digamos, ellos han dicho. Si eso es posible, lo más conveniente, creo que yo, es desembalsar unos días o un meses para que se corrija cualquier defecto que haya quedado. Es también posible que hayan algunos equipos en la casa de máquina que se hayan deteriorado. Y usted se va a asustar, pero le voy a decir, señor, si aquí hubo daños por 200 mil o 300 mil millones de pesos, eso es una cifra, digamos, manejable en un proyecto de 12 billones de pesos. Y me imagino yo que EPM como constructor tiene seguros. En fin, hay una gran cantidad de formas de salir adelante.
Con lo que hay hoy no hay una pérdida de 12 billones, con lo que ha pasado hasta hoy.
Yo espero que no. Si no empeoramos, pues se recupera la presa y se recupera el proyecto. Yo diría que en un proyecto tan grande, en última instancia, sí, lo económico se supera. Lo que no debemos buscar es que de pronto pase algo con los seres humanos.
Claro, no, eso
y que
es
de pronto
importante.
Y que de pronto se nos paralice el proyecto. Yo diría que lo que hay que hacer fuerza para que la presa llegue a los 410 metros, que eso yo creo que llegaría en dos o tres días, y empezar a devolvernos a superar la crisis.
Claro. Gobernador,
Dios nos ayude.
Sí, me piden que por favor le pregunte si lo que estamos viendo con Hidroituango, la emergencia, es por falta de estudios o errores de ingeniería, o que pues, si es una falla humana.
La verdad, yo creo que va a haber en el futuro mucha discusión sobre el cierre intempestivo de los túneles.
Ajá.
Yo creo que esa va a ser una discusión que se va a dar a futuro, porque si pues los que trabajamos sobre escenarios, uno puede construir un escenario sin los dos túneles cerrados, y lo que uno concluiría es que no habría ningún problema porque el agua estaría saliendo tranquilamente y el proyecto iba muy avanzado. Acuérdate que nosotros íbamos ya el primero de julio, se terminaba la presa,
sí,
bien hecha, completamente hecha, y se empezaba el lleno del embalse. O sea que técnicamente íbamos bien, y lo que ha causado estos problemas ha sido un represamiento del agua que muy seguramente no habría existido si los túneles que usted mencionó en un principio estuviesen abiertos.
Gobernador, políticamente hay responsables aquí. Hemos visto como un cruce de nombres y de cosas en las redes sociales. Me gustaría preguntárselo a usted, que está en ese cargo en la gobernación de Antioquia. ¿Hay responsables políticos, decisiones de políticos que hayan tenido algo que ver con esto?
Bueno, lo que ocurre, Vicky, es que cuando las cosas salen bien, todos son dueños.
Uh-huh.
Y cuando hay problemas, todos se esconden.
¿Y aquí hay alguien que se está escondiendo o qué?
No, lo que ha pasado en estos días es que estamos en una campaña presidencial, y entonces aquí esa campaña parece como esa canción que dice que Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga. Entonces, el uno dice que fue el uno, el otro que fue el otro. O sea, yo creo que este es un proyecto histórico, yo diría que resaltable en el mundo. Parezco antioqueño, pero la verdad es que este es un proyecto de mucha importancia internacional, el más grande de Colombia en toda su historia. Entonces eso ha traído peloteras en la campaña. Yo, por ejemplo, ojalá que esto no sea meterse pues en política, yo he escuchado que un candidato ha acusado al presidente Uribe y a Luis Alfredo, otros han acusado al gobernador Fajardo. Yo creo que cada gobernador en su momento ha puesto un granito de arena para que esto sea un éxito. Yo diría que la primera persona que se le ocurrió crear una sociedad para hacer el proyecto fue el presidente Uribe cuando fue gobernador de Antioquia. Luego, Luis Alfredo Ramos le dio oxígeno y puso a funcionar bien la obra. El doctor Fajardo trabajó también en ella. Hay una pelotera de que si esto lo pusimos acelerado para poderlo inaugurar, pero la verdad es que el único contrato que se firmó para acelerar el proyecto fue en la gobernación del doctor Sergio Fajardo. Eso no quiere decir que fue una mala decisión o una buena decisión. No, eso todo hacía parte del proyecto. Y en esta gobernación de Luis Pérez nos ha tocado liderar el proyecto. Obviamente por fuera, no, nosotros no somos constructores, no somos simplemente una entidad que es socia de un proyecto que se contrató con Empresas Públicas de Medellín, y Empresas Públicas de Medellín lo ha venido subcontratando con unas empresas muy grandes, nacionales e internacionales, que uno cree que deben ser capaces de llevar a feliz término el proyecto. O sea que es un tema muy complejo, y que pues ahora es muy fácil uno opinar, pero otra cosa es estar metido en un proyecto que cuando uno lo va a visitar es como que estuviera en la época de los dinosaurios, porque eso es un tamaño gigante. Es que una presa de 420 metros de profundidad, claro, es una cosa muy loca. Y el embalse va a tener 73 kilómetros. O sea, eso no se ha visto. Yo creo que no se ha visto en el mundo un embalse de 73 kilómetros.
Hay quienes dicen, mire, el río está furioso, la naturaleza está cogiendo el cauce que llevaba, esto es por intervenir la naturaleza. Algunos ambientalistas lo ven así, gobernador.
Bueno, lo que se ha visto aquí es un invierno, una crisis en un invierno intenso. Pero uno observa que los constructores, hoy la ingeniería ha avanzado muchísimo, los constructores, si no hubieran sido capaces, no se meten a hacerlo, porque a ellos les cabe mucha responsabilidad. Es cuando si uno manda a hacer una casa con una empresa constructora, si la empresa no hace la casa, tiene que no solamente devolverle la plata, sino también tiene que pagarle indemnización. Y yo creo que si las empresas de ingeniería más grandes de Colombia y del mundo se metieron a hacer esto, es porque tenían toda la viabilidad de que era posible hacerlo. Y de hecho estuvimos a 2 meses, o sea, el 1 de julio se iniciaba el embalse. Sí. Y vea usted qué pesar que se retarde la obra.
Pues, gobernador, sabíamos que iba a haber una oración por todas las personas que están en riesgo para que se pudiese superar la emergencia. Nos unimos a esa oración, gobernador, por esas vidas que están en peligro, que están en riesgo. Ojalá se logre superar, que los ingenieros pues logren tener esa luz que les ilumine para que ellos finalmente pues puedan encontrar una solución, y sobre todo se acabe este riesgo para miles de personas, así como usted nos lo ha dicho hoy, 113.000 personas que estarían en el riesgo más crítico en caso de que llegara a ocurrir lo que todos le pedimos a Dios que no, los creyentes, pues, le pedimos a Dios que no ocurra, y es que no colapse la presa. A usted mil gracias, vamos a estar muy atentos, y un saludo al ingeniero, que sabemos que uno de los empleados de la presa resultó herido ayer, como en alguna de las labores, y también las familias de los empleados, de la gente que está trabajando dentro de la presa, están muy preocupados si ellos están realmente seguros o en este momento está corriendo un riesgo su vida.
Vicky, primero que todo agradecerle a usted por esa forma tan amable, tan tranquila, tan sensata como analiza el problema. Y así tiene que ser para que ojalá ni le pase nada a la gente, y ojalá entre todos podamos recuperar esa obra que no tiene dueño. El dueño de esta obra es Colombia.
Mil gracias, gobernador. Son las 12 del día, 59. Que tenga una feliz tarde.